La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Estamos hablando acerca de cómo nuestra personalidad afecta la relación que tenemos con Dios y, por ende, luego con el prójimo. Estamos charlando con la licenciada Claudia Reyes, licenciada en psicología, que es parte de esta columna. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando de temas que creo que son interesantes, porque es hablar de nosotros mismos, de nuestras características, cómo esto nos afecta en nuestra relación con nuestra familia, con el entorno y obviamente con Dios. Uh-huh. Hemos dicho en varios programas, hablando de estos temas, que hasta cuando oramos, cuando pensamos en Dios, además, en realidad, la imagen que tenemos de Dios está muy determinada por nuestras propias características. Proyectamos de nosotros mismos en Dios y por eso tenemos que tener tanto cuidado de volver una y otra vez a la Biblia para encontrarnos con el Dios verdadero, el Dios que se quiso mostrar a nosotros y no ver características nuestras en la imagen de Dios, que es muy peligrosa. Claro. Ahora, hoy hemos hablado de diferentes formas de comportarse en la vida o características de la personalidad o máscaras de la personalidad, como decíamos, porque son las maneras en las que nosotros nos relacionamos con los demás, que en el fondo no quiere decir que sea rígido y que no se pueda cambiar, sino que es una manera, por eso la idea de máscara creo que es bastante gráfica, muestra cómo nosotros elegimos relacionarnos con los demás, con el entorno, con Dios mismo, de acuerdo a lo que consideramos de nosotros, de lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha dicho y de lo que creemos. Hoy vamos a hablar de una máscara o de una forma de relacionarnos con el entorno que abunda en la iglesia a veces, me parece, que tiene que ver con el perfeccionismo.
Sí.
En un libro que estaba mirando dice los demasiado escrupulosos, ¿no? Los que tienen mucho escrúpulo para relacionarse con el mundo, con ellos mismos, con Dios, con los demás, ¿no? Lo que se caracteriza en esta forma de ser es, o lo característico en esta forma de ser, es el perfeccionismo. Son personas que pueden llegar a tener en el extremo un trastorno compulsivo. Esta gente que se lava las manos constantemente, que revisa si las canillas están cerradas, si la luz está prendida o apagada, que se revisa los bolsillos a ver si tiene, no sé, los documentos, bueno. Y que a veces en el extremo es agotador, porque pueden ser personas que si ya están con un trastorno compulsivo de orden, por ejemplo, todo tiene que estar perfecto, arreglado,
claro.
Gastan mucho tiempo de su vida en estas,
en esos detalles, seguro.
Claro, detalles que en realidad no hacen a la vida, pero que les complica mucho a ellos su vida y que a veces a la familia también les genera mucho sufrimiento, mucha molestia, mucha angustia. Recuerdo una persona que llegaba a mi consultorio y ni bien se sentaba me empezaba a ordenar el escritorio. Y era muy llamativo porque enseguida ordenaba los lápices que todos quedaran derechitos, me empezaba a mover
sin
la agenda.
Sin pedir permiso ni nada.
No, pero aparte no es algo que...
Le nace.
Claro, no podía, no era algo que pensaba, era algo que a medida que me estaba hablando sobre determinadas problemáticas que traía, se ponía a ordenar, ¿no?
Claro.
Y pasaba, yo tengo un vidrio en el escritorio y empezaba a limpiar las cositas.
Sí, las pequeñas manchitas,
claro,
que podía
iba
darse.
Limpiando el vidrio y me llamaba la atención y bueno, lo trabajábamos eso, pero era algo que no podía evitar, o sea, era casi compulsivo, le nacía hacerlo. Esto imagínate cuando tiene que ver con el control de los demás, cuando uno empieza a mirar a los otros para criticarlos porque no entran dentro del parámetro este de perfección. O sea, en el ejemplo del paciente que llegaba al consultorio, era inevitablemente se ponía a ordenar, se sentaba y empezaba a ordenar. Uh-huh. Imagínate cuando se encontraba con alguna persona y pensaba que de repente la ropa que tenía puesta o la forma de peinarse o yo qué sé, algo, enseguida era como una compulsión, una necesidad de ordenar eso desordenado.
Uh-huh.
Son personas que sufren bastante y si recuerdan cuando Jesús dice que hay personas que cuelan el mosquito y se tragan el camello,
es
este tipo de personalidad, ¿no? Que sin querer es como las cosas grandes no la ve, por ejemplo esto de criticar a los demás, no se da cuenta que estar criticando a los demás es tan pecado como aquello que critican.
Uh-huh.
Entonces en esto pierden como lo esencial de la vida y se van en los detalles, ¿no? Y otra característica de este tipo de personalidad es que son personas que se controlan mucho sus emociones, pero no solamente sus emociones, también a veces son personas que controlan sus posesiones. O sea, si hay que dar para ayudar a alguien, van a tener mucho cuidado, lo van a pensar mucho, no son generosos para dar, pero tampoco son generosos para expresarse. Por ejemplo, te ven hace tiempo que no te veían y de repente, hola, ¿qué tal? Y
así como nada.
Están contentos, pero no ves la alegría, ¿no? Claro. O sea, no hay una manifestación emocional, porque hay una restricción emocional, hay un control de lo emocional porque no se puede desbordar, porque hay mucha dificultad en mostrar sus emociones, ¿no? Son excesivamente convencionales, son personas muy serias, muy formales en general, son rígidos, ¿no? Se están controlando absolutamente en todo. Por miedo, básicamente esto es miedo, ¿no?
Para no caer mal, para que no vean un defecto en mí.
Claro, entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que en realidad, si uno se vuelve muy convencional, muy rígido, muy controlado, no muestra sus emociones, no muestra lo que piensa, porque todo quiere que se vea desde afuera, ¿no? Perfecto. En realidad la base es que lo que yo soy, yo no soy eso, no se puede mantener esa realidad. Entonces, lo que yo soy no es eso. En el fondo lo que vemos es una persona que no se valora, que no se quiere, que no se acepta como es y que está mostrando simplemente una imagen. O sea que en el fondo piensa que nadie le acepta, que nadie le quiere. Es una desvalorización profunda de su identidad. ¿Cuál es la contracara de esto? Que tratan de obligar a los demás a transformarse a su imagen. Decíamos que ellos no se quieren y no se aceptan, pero de todas maneras intentan que el otro de alguna forma se transforme en su modelo. Son personas que no solo se rigen por las reglas, sino que obligan a los demás a regirse por las reglas. Entonces exigen, demandan. Y si sos una persona que, imagínate un esposo así, una esposa así, te puede hacer la vida bastante complicada. De hecho, yo he conocido parejas en las que alguno de los dos tiene estas características. El sufrimiento del otro es muy, muy duro porque, claro, ya no puedo hablar, porque si hablo, por ejemplo, en público y digo algo que no le gusta, después voy a recibir las consecuencias.
Una crítica,
claro.
Sí.
O a veces hasta la agresión, ¿no? Porque son personas que pueden transformarse en muy agresivas cuando están a solas, ¿no?
Entiendo.
Y nadie se daría cuenta. Ese es el otro problema que tiene la persona que está cerca de una persona así, que es que los demás no lo ven eso. Ven una persona como muy equilibrada, muy muy organizada, que en el trabajo siempre responde de la mejor manera, que vos le pedís 10 y da 10, le pedís 20 y da 20, pero resulta que después en la vida matrimonial o familiar es otra historia. Ajá. Porque somete a la familia, porque los intenta obligar a vivir ese perfeccionismo que no existe, ¿no?
Claro.
A veces personas que están en el liderazgo hacen sufrir mucho a su familia por tratar de dar una imagen de familia ideal, perfecta, que no hay.
Claro.
Y que los demás sufren intentando como, bueno, respirar un poquito de oxígeno fuera de la casa, pero a veces no lo logran, ¿no? Son personas adictas que pueden presentar, por ejemplo, una adicción al trabajo, porque son adictas a la imagen, ¿no? Pueden presentar una adicción al trabajo, pueden presentar otro tipo de adicciones que no vas a ver fácilmente, porque esconden todo lo que sea negativo de ellos para tratar de dar esta imagen.
Una imagen muy prolija, digamos.
De perfección. También son personas que tienden a contar de los demás. Y cuando hablamos de la característica, ¿te acordás? Hostil, agresiva, decíamos que siempre hay alguno que le da información para que pueda controlar mejor. Bueno, estas personas tan escrupulosas, tan estrictas, son a veces los informantes de los agresivos.
Llevan la ficha de los...
Claro, porque como ellos son tan perfeccionistas, miran el entorno y detectan todo lo que no está funcionando. Sí, de acuerdo.
Van anotando.
Claro, sí. Así que después tienen información para darle al otro que va a controlar.
Terrible.
Y va a dominar. Y entonces son personas que tienden a esto, a andar hablando de los demás, a informar, a contar. Son personas que además interpretan la Biblia de una manera muy rígida también. Entonces obligan a las personas, al entorno, a interpretarla de esa manera, pero además a tener conductas que no tienen que ver con lo con lo bíblico, ¿no? Con, por ejemplo, rituales, cuestiones sobre la vestimenta, sobre cuestiones que tal vez no son tan centrales, pero que ellos las ven como centrales y le ponen mucha fuerza a esa demanda. Y algo que siempre a mí me llamó la atención como psicóloga era, ¿por qué las personas más perfeccionistas o más con una religiosidad más obsesiva, más fuerte, más, que uno diría hasta más puritana, entre comillas, ¿no? Porque no es la idea del puritanismo, pero en el sentido para transmitir la idea esta de
muy moralista,
mucha perfección, ¿por qué terminaban luego en unas conductas bastante fuertes, negativas, ¿no? Apartadas de lo espiritual?
Bueno, lo contestamos después de la pausa, ¿te parece? Dejamos planteada la inquietud. ¿Qué está pasando con este tipo de personas en esta máscara del perfeccionismo? Ya venimos a charlar más con Claudia Reyes en Vida Familiar.
Radio Transmundial Uruguay, 33 años, comunicando esperanza al mundo.
Un buen regalo para fin de año.
Alimento para el alma.
Un devocional para cada día.
Alimento para el alma 2015.
Consigan la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido.
De lunes a viernes, 9 a 17 horas. Por envíos al interior,
2900-2601.
Alimento para el alma.
Una producción de Radio Transmundial.
El perfeccionismo, esta máscara en nuestra personalidad, nos puede bloquear nuestra relación con Dios y destruir también los vínculos con nuestro prójimo. Y de ello te estabas haciendo una serie de cuestionamientos, Claudia, que sería bueno refrescar.
Sí, decíamos que, por lo menos a mí me llamaba la atención que muchas veces personas muy rígidas, muy que uno miraba y decía, pero obedecen la Biblia, viven como de una manera muy perfecta, pulcra, muy de buscar, controlar hasta el detalle, luego terminaban en unas conductas de pecado, vamos a decir, muy groseras.
¿Sí? Hasta adictivas en algunos
casos. Claro, y yo muchas veces decía, pero cómo, qué raro, ¿cómo puede ser que se vayan de un extremo al otro? Y la verdad es que no es tan raro y que uno lo va viendo y a medida que va trabajando con los pacientes y va viendo estas cosas, lo que uno encuentra es que son personas que muchas veces generan esta supuesta exigencia extrema para autocontrolarse. Son personas que se sienten muy desorganizadas, que tienen a veces impulsos muy fuertes hacia lo que no está bien. Obviamente todos los tenemos, el pecado está ahí a nuestro alcance para todos, la tentación está para todos, pero ¿cuál es el problema? Negarlo o aceptar que eso es real.
Entiendo.
Y creo que esto es muy importante que todos sepamos y tengamos en cuenta, que es, la tentación está, Jesús fue tentado. El tema es que si yo reconozco que está la tentación, voy a tener conductas que me protejan. Ahora, si yo empiezo a aislarme, empiezo a criticar a los demás, porque estoy proyectándome, ¿no? Pero empiezo a criticar a los demás y a decir que el pecado está a la mano del otro, pero no, porque yo estoy muy bien, yo estoy muy fuerte. Entonces, la Biblia dice, el que esté fuerte, mire que no caiga. O sea, no tenemos que negar la posibilidad de nuestra caída. Todo lo contrario. Prestemos atención, abramos los ojos. Nos dice la Biblia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No tenemos que negar la posibilidad de nuestro pecar, de apartarnos de Dios. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios y resistir, no negar la realidad. Estas personas que se apartan y caen de una forma estrepitosa, en un punto llegan a creer que son inmunes al pecado. Y ese es el peligro. Nosotros no somos inmunes. Mientras estemos en la tierra, todos tenemos la posibilidad de pecar y mal. Entonces, cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida espiritual, sometiéndonos a Dios y buscando su presencia para no llegar a apartarnos de Dios. Hay algo que es interesante, y es que estas personas se vuelven adictos a los rituales. Entonces, si yo voy y pido perdón y me intento limpiar con un ritual, en el sentido que voy a la iglesia, canto, pido perdón, bueno, me tengo que apartar del pecado. O sea, no puedo volver el siguiente domingo a pedir perdón por el mismo pecado. Y si no estoy pudiendo manejar ese pecado, tengo que pedir ayuda, pero tengo que resolver ese conflicto. Muchas personas con esto de dar una imagen de pureza, de limpieza, nunca hablan de su pecado con nadie. Y esto hace que cada vez estén más atados al pecado, más profundamente hundidos en él, y no salen porque no encuentran la posibilidad de abrirse y de recibir la ayuda que necesitan, ni siquiera de Dios, porque claro, a veces ni a Dios le piden ayuda, ellos quieren solos salir de adelante, esa situación. Uh-huh. Y muchas veces es importante reconocer que a veces no podemos solo, que necesitamos la ayuda de otros. Y esto de cuando vemos que por algún motivo nos vamos deslizando de observar el pecado a estar todo el tiempo criticando a los demás, que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que la forma de pensar que yo tengo es la mejor, que las cosas se tienen que hacer de tal manera. Cuando vemos que nos vamos deslizando hacia la rigidez, prestemos atención, porque puede ser que haya algo en nuestro corazón que estemos guardando, y a veces es un pecado, algo que nos está atando y que lo único que estamos haciendo es proyectarlo hacia afuera para no ver lo que estamos haciendo. Recordemos, por ejemplo, a David. A mí siempre me llama la atención, y creo que lo he mencionado en algún otro momento, cuando David peca, no sé si recuerdan que él uh-huh. Ve a la mujer en el techo, ¿no? Y manda al esposo a la guerra y se queda con la mujer uh-huh. y todo lo demás. Es un desastre lo que él hace, pero me llama la atención no eso, sino que viene el profeta y le dice, había un hombre, le cuenta una historia, sí. ¿no? Había un hombre que tenía una ovejita y le hace toda la historia y le dice que vino alguien y se quedó con la ovejita de él, la mató y no sé cuánto. Y David se pone furioso. Uh-huh. Pierde el control y dice la Biblia que él dice que ese hombre merece la muerte. Uh-huh. Y cuando dice esto el profeta, él lo mira y le dice, ese hombre sos tú. Mm. Entonces, creo que es interesante ver acá cómo David podía ver el pecado terrible de alguien que se quedó con la oveja de otro, pero no podía ver el terrible pecado de él que se había quedado con la esposa del otro. O sea que nosotros, los seres humanos, tendemos a ver muy grave el pecado ajeno y muy pequeño el nuestro, el propio. Y esto es un peligro muy grande que tenemos que atender seriamente. Las personas que son demasiado escrupulosas están en esta postura constantemente. Los que no sean así pueden entrar y salir de esto, pero igual, de todas maneras, tenemos que prestar mucha atención. Cuando criticamos, observémonos nosotros. ¿Por qué será que criticamos esto? ¿Por qué me molesta tanto la conducta? Eso no quiere decir que no veamos la realidad, hagamos un análisis y digamos que hay cosas que están mal y otras que están bien. Obviamente eso lo tenemos que hacer. Lo que digo es cuando nos enredamos en estas charlas de crítica a los demás, a veces es porque hay algún pecado en nosotros que no estamos pudiendo tratar de la mejor manera. Entonces, una postura demasiado escrupulosa podría ser un indicador de que tenemos algunos impulsos muy fuertes hacia el pecado que no podemos manejar de la mejor manera. Mm-hmm. Busquemos ayuda, hablemoslo si somos casados, casadas, con nuestros esposos, nuestras esposas, con amigos, con personas que nos puedan acompañar, contener y apoyar en el proceso. Si somos líderes en una congregación, mucho más, porque tenemos que tener mucho cuidado de no hacer daño al entorno. Primero, transmitiendo un modelo equivocado de vida, y por otro lado, a veces guardando pecados en nuestra vida que pueden llegar a destruir no solamente nuestra vida y nuestra familia, sino también la congregación. Pero son áreas que son muy importantes a trabajar, porque tendemos a, si no, estar atándonos y atando a los demás. Y algo que es muy importante en la Biblia es que nosotros en Cristo tenemos libertad. Y las personas que son escrupulosas o que son demasiado severas en esto del perfeccionismo son personas que no disfrutan de la libertad. Uh-huh. O sea, son personas que están atadas al ritual, al modelo que tienen en su mente y no disfrutan de la libertad en Dios. Entonces no pueden vivir una vida plena, no pueden sentirse felices por la libertad que han recibido en Cristo, no tienen una comunión con Dios que les haga disfrutar. La oración, por ejemplo, es una obligación. Me tengo que encontrar con Dios para orar, pero no lo disfruto. Leer la Biblia es parte de... Y yo veo que, lamentablemente, esta es una forma que hemos tenido de enseñar a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños, que es como, hay que hacerlo. Y con Dios uno piensa, ¿cómo que hay que hacerlo? Es una bendición encontrarnos con Dios. Es maravilloso tener la palabra de Dios para vivir nuestra vida. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es habernos encontrado con Cristo, recibir la salvación, pero además recibir una vida plena y libre. Además, recibir consejos para vivir una vida realmente feliz. O sea, ¿cómo que hay que? lo mejor que nos ha pasado es eso. Entonces, no puedo evitar hacer eso en realidad. Ese debería ser el mensaje para los jóvenes y los adolescentes. Lo mejor que te puede pasar en la vida es encontrarte con Dios. No es que Dios te quiera arruinar la vida impidiéndote disfrutar de determinadas cosas. No, te quiere bendecir y llevarte por una vida totalmente diferente, llena de vida, llena de gracia y de disfrute. Entonces, cuidado con el mensaje que transmitimos. No tiene que ser la regla. Tiene que ser el encuentro con Dios, que luego nos lleva a encontrarnos con determinadas cosas que el Espíritu Santo va a hacer que nos sintamos mal si las hacemos y que vamos a querer abandonarlas por amar a Dios y por encontrarnos con Él y descubrir la grandeza que tiene la presencia de Dios en nuestra vida. Así que les animo a vivir una vida plena, libre en Cristo y no con esa rigidez que a veces nos lleva por caminos que lo único que hacen es que ocultemos el pecado y no que trabajemos en él.
Claro, porque cuando Jesucristo le decía a esta gente de que cuelan el mosquito y se traigan el camello, los calificaba de hipócritas. O sea, que tenían una máscara ahí, ¿no?
Claro, y por eso es tan importante empezar a analizar esto de las máscaras y quitarnos la máscara delante de Dios en primer lugar, pero también en la relación con los demás, con nuestra familia, porque vamos a recibir ayuda y porque los demás también se van a quitar la máscara y van a decir, bueno, esto, con esto yo también estoy trabajando y bueno, y no es tan fácil o no es tan difícil y nos van a ayudar en el proceso también.
Antes de cerrar este espacio y pensando cómo puede este perfeccionismo destruir nuestra vida espiritual y la relación con los demás, les queremos recordar que para todos nuestros potenciales problemas que tenemos en la relación con Dios a través de nuestra personalidad, el Centro de Consultas Familiares, donde trabaja Claudia, está dispuesto a agendar una consulta para charlar, trabajar, conversar, ver los principios bíblicos y las herramientas posibles para poder salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Quiere establecer contacto con ellos y tener una consulta para hablar con alguien del equipo que supervisa a Claudia? ¿Cómo no? De lunes a viernes, de 14 a 18 horas, usted puede llamar y solicitarla al 2-409-4356. 2-409-4356. Recuerde, lunes a viernes, 14 a 18 horas. Y nos queda todavía una charla más desde otro ángulo sobre esta temática y te esperamos entonces, Claudia.
Hasta la próxima.
Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.